Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lady Gaga ha sido el centro de atención de la ceremonia de los Grammy que se ha celebrado hace unas horas. Una ceremonia algo deslucida por la ausencia de muchas estrellas de la canción. Una ceremonia en la que Lady Gaga ha tenido palabras muy certeras sobre la enfermedad mental. Nos ha invitado a cuidarnos los unos a los otros y a reconocer cuando tienes problemas, cuando estás herido, reconocerlo y pedir ayuda. Y la que está claramente herida es la legislatura. Después de la manifestación de este domingo pidiendo elecciones ya, el gobierno se ha dedicado este lunes a descalificar esa concentración. Pedro Sánchez, a través de Twitter, se ha querido presentar como el hombre de centro, poniendo al mismo nivel a los que se manifestaron en Colón y a los independentistas. Sánchez parece que quiere sacar todavía adelante los presupuestos y hace saber que baraja elecciones para el 14 de abril. Lo hace saber para que los independentistas retiren antes del miércoles sus enmiendas a la totalidad. Esto no está acabado. Y esto sucede cuando faltan horas para que comience el juicio por el proceso de secesión, por el proceso. A las 10 de la mañana, este martes, se sentarán en el banquillo los 12 acusados y Torra, que asistirá al inicio de las sesiones, ha asegurado que espera que se le garantice la seguridad en Madrid.
Que se'm garanteixi la seguretat igual que nosaltres vam garantir. Anar a Madrid actualment en aquestes condicions també té el seu risc.
Espero que se me garantice la seguridad porque ir a Madrid tiene riesgo. Es lo que ha dicho Torra. Es difícil imaginar a qué tipo de audiencia puede estar dirigiéndose Torra cuando asegura que su seguridad corre riesgo en Madrid. Sabemos que la demonización de las instituciones del Estado y de Madrid ha sido una estrategia habitual del independentismo. Pero que Torra pinte a Madrid como un lugar peligroso en el que hay amenazas que le acechan es un auténtico insulto a la inteligencia. Los que no tuvieron garantizada la seguridad fueron, por ejemplo, los guardias civiles que el 20 de septiembre de 2017 hicieron un registro en la Consejería de Economía de Cataluña. Por eso, entre otras cosas, mañana comienza el juicio. Mañana empieza el juicio y el abogado de Junqueras, Van den Eyden, ya ha empezado a darnos momentos de gloria. Hace unas horas ha asegurado que en realidad todo el mundo está de acuerdo en que no hubo rebelión.
Es que no hay nadie que entienda que puede haber rebelión.
Dice que no hay nadie que entienda que pueda haber rebelión. Parece que al abogado de Junqueras, en vísperas del juicio, le han traicionado los nervios. Si todo el mundo tuviera tan claro que no hay rebelión, no tendríamos a 7 magistrados del Supremo sentados y a 500 testigos citados para declarar. Habrá quien diga que no hay rebelión, lo dirá él, claro, que tiene que defender a Junqueras, pero la fiscalía lo tiene bastante claro. Hubo rebelión porque hubo un concierto, dice la fiscalía, estoy leyendo el escrito de la fiscalía, porque hubo un concierto de voluntades desde el 30 de marzo de 2015 para impulsar la independencia. Y esa independencia que se quiso lograr recurrió a la violencia y no se detuvo. Los conjurados para conseguir la independencia no se detuvieron cuando los Mossos les advirtieron que se podía producir la violencia. Eso es lo que tiene claro la fiscalía. O sea, que no se pase de frenada el abogado de Junqueras. Que si algo está claro es que, según la fiscalía, hay indicios de rebelión. Es lo primero, no lo único, pero Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Destacamos otras noticias, como que todo apunta a que el gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes la orden para exhumar los restos de Franco. Además, dará un último plazo de 15 días a la familia para que fije un lugar para su traslado que no sea la Catedral de la Almudena. Y hoy un dato para la reflexión. Solo 3 de cada 10 investigadores científicos en el mundo son mujeres. ¿Por qué te cuento esto? Porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia. Y mira, te voy a dar un tiempo para que vayas viendo, si todavía no lo has visto, el vídeo de This is America. Es la canción que ha triunfado en los Grammy y es toda una crítica a la sociedad norteamericana que analizaremos enseguida. Y mira, un millonario australiano lo dejó todo un buen día y hace más de 20 años que vive ya él solo en una isla desierta. Y hoy te vamos a preguntar por eso. Si te fueras a una isla desierta, ¿qué tres objetos te llevarías y por qué? Nos lo cuentas en el 607-150602. Ahora es tiempo para el deporte en la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo buenas estáis? Tardes. Buenas tardes. Se agita la liga por arriba después del Athletic de Bilbao 0, Barcelona 0. Barcelona 51 puntos, a 6 el Real Madrid y a 7 el Atlético de Madrid. Y además vuelve la Liga de Campeones. Empate del Barça en San Mamés, así sonaron las paradas del héroe del partido, Ter Stegen.
Porque el Suso de Tatina, ¡parada! ¡De Ter Stegen, cómo voló! ¡Parada! Ahí está Muniain, ¡Williams, Ter Stegen!
¡Qué parada!
Providencial Ter Stegen.
Elena Condis, ¿qué noticias deja el partido del Barça?
Stegen el día después acapara todas las portadas. El portero fue el mejor en San Mamés, salvó el punto con tres paradas antológicas. Messi se apuntó al 11 y a pesar de no estar al 100%, fue la única amenaza, pero le faltó la puntería tampoco. Ayudaron Suárez, ni Coutinho y echó muchísimo de menos las subidas del sancionado Jordi Alba, cuyo papel tuvo que asumir Semedo. Al Barça le cambió un poco la cara en la segunda mitad, tras 45 minutos sin fluidez, sin ritmo y con una medular que apenas encadenó tres pases seguidos, especialmente perdido a Arturo Vidal, a quien Suárez le reprochó un par de pérdidas comprometidas. Precisamente el uruguayo y también Rakitic hacían autocrítica tras ceder el segundo empate consecutivo en Liga.
Creo que en el primer tiempo faltó un poco de falta de comunicación entre nosotros mismos los jugadores, que creo que son cosas que tenemos que corregir, pero obviamente que también llevamos mucho partido.
¿A qué te refieres con falta de comunicación?
No, el tema que perdimos pelota, yo, algunos otros jugadores, que no nos hablamos, que estamos solos, todo eso, tipo de comunicación nomás, son pequeños detalles dentro de la cancha.
Queremos estar en todas las competiciones hasta el final, así que hay que jugar muchos partidos, es así. Por eso a lo mejor, como lo he dicho, nos viene bien ahora una semana limpia para poder descansar y preparar bien todas las semanas que vienen.
Del partido una cosa más, es el instante final, el pitido coincide con una jugada de Geray con Semedo en el área del Athletic de Bilbao que para algunos, vieron penalti.
Semedo en la línea de fondo, córner, final. Cuidado porque fuera, ha caído dentro del área.
Puede haber penalti en el 95.
Puede haber penalti.
En el 95 y 12 segundos.
La jugada sí, es rarita.
Pita el final.
No lo pitó el árbitro, así lo vio uno de los protagonistas, Geray.
Pues la verdad que no sabía ni qué pensar, ¿no? Yo al principio de la jugada lo tenía muy claro. Yo me he tirado para cortar el intento de pase de Semedo y al final yo veía como él se tiraba encima mío y no para nada pensaba que podía ser penalti, pero bueno, luego decían que si mano y al final a mí me han vuelto loco, yo he evitado eso, hemos visto la repetición y al final no hay nada, está claro que no le doy con la mano y que es el que al final la tira córner.
Bueno, Barcelona 51 puntos, a 6 el Real Madrid, a 7 el Atlético de Madrid. Manolo Oliveros, una pregunta recorre el puente aéreo, si hay liga o no hay liga, ¿qué se dice en Barcelona?
Bueno, hay liga, estamos en la jornada 23 y ahora la ventaja del Barça sobre el Real Madrid es de 6 puntos, hace 2, sin ir más lejos era de 10, así que las alarmas pueden encenderse en el Barça si sigue esta tendencia. Sin embargo, Valverde en rueda de prensa, más allá de los puntos, se veía líder, se ve líder y seguirá líder el próximo fin de semana.
A nivel de clasificación, ¿cómo sale el Barcelona después de esta jornada y del partido entre el Real Madrid y el Atlético?
Pues igual que la semana pasada salimos. Estábamos primeros la semana pasada, seguimos primeros esta. Y si las cuentas no me fallan, seguimos primeros la que viene. Hay semanas en las que sumas mucho, otras semanas en las que sumas menos, tienes partidos de un tipo o de otro. Bueno, esto es largo y hay que llegar al final.
Antes del clásico liguero, Barça-Valladolid y Sevilla-Barcelona. Antes del clásico liguero, Real Madrid-Girona, Levante-Real Madrid. Y el
Madrid a la Liga de Campeones. Melchor Ruiz, ¿qué noticias tiene el equipo para el partido del miércoles en Ámsterdam?
El Real Madrid ha empezado a preparar hoy esa visita a Ámsterdam para medirse al Ajax en los octavos, donde los blancos quieren prolongar en Champions el buen momento que viven tanto en Copa como en Liga, donde ya son segundos. Para el miércoles, Santi Solari no va a poder contar con los lesionados Llorente, con ese problema de aductores, Isco con esa cervicalgia y dorsalgia aguda, pero sí va a poder hacerlo con Toni Kroos, a pesar de la durísima entrada que sufrió en el Metropolitano el pasado fin de semana. Hoy se ha ejercitado el alemán con normalidad y también va a estar el francés Karim Benzema, a pesar de que hoy ha trabajado al margen del grupo y lo ha hecho individualmente en el gimnasio.
Antes de las cosas del Ajax, esta revelación de Marcelo a los compañeros del canal brasileño Esporte Interactivo de cómo se enteró que se iba Cristiano Ronaldo.
¿Cómo se enteró Marcelo de que Cristiano se había ido?
Estábamos entrenando para la final y él me dijo, me voy.
¿Te lo dijo antes de la final? ¿Entonces me mentiste?
Sí, tuve que mentirte.
Y ahora noticias del Ajax. Estamos pendientes, Arantxa Rodríguez, del estado de salud de la estrella del conjunto holandés.
Sí, el Ajax prepara el partido del Madrid pendiente de Frankie de Jong, que tiene un problema en el aductor de su pierna derecha que le impidió acabar el partido de liga en el que el Ajax perdió ante el Elmedo. Además, hoy se ha conocido que el polaco Szymon Marcianak será el encargado de dirigir el partido del miércoles. Ha pitado al Real Madrid en 4 encuentros, el último en la Supercopa de Europa. Su balance es una victoria, 2 empates y 1 derrota.
Y ahora el VAR en el derbi madrileño, en el Metropolitano. Está la gente del Atlético de Madrid muy enfadada con la actuación del VAR o la no actuación del VAR, por ejemplo, son estas 3 jugadas que narró así Manolo Lama en el tiempo de juego.
Se lo hace Vinicius a Jiménez, va a entrar en el área, falta, no, penalti.
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 Es fuera del área.
¿Dentro o es fuera, Pedro? Parece fuera, ¿no?
Parece fuera del área.
No.
Le pega con la segunda.
Penalti.
Claro, penalti, porque es penalti.
Mira Morata, que bien la pincha Morata. Remata Morata.
¡Qué golazo!
Gol, fuera de juego. Fuera de juego.
Si ahora juego es la rodilla.
Atención, que sigue el VAR. Da fuera de juego. Amaga Thomas una. La quiere dar Morata. Cae al suelo Morata. Dice el árbitro que no hay nada.
La reacción de Casemiro es de penalti.
No
mira el pie
nada.
Izquierdo de Casemiro.
Es que no hay nada. Mira lo
gritar sí. Cada uno lo suyo. Pedro.
Penalti. Saca la pierna izquierda para derribar a Morata.
Hombre, verá que Morata se deja caer.
Puerta. ¿Cómo?
Penalti a Vinicius, gol anulado a Morata y penalti no pitado a Morata. De todo esto se queja Rubén Martín, el Atlético de Madrid.
Se queja de todas esas jugadas y lo último es que esta mañana estaba prevista una reunión entre un miembro del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, y el Atlético de Madrid. Según acaba de conocer la cadena COPE de fuentes de la Federación Española de Fútbol, el Atlético de Madrid, según siempre la Federación, solicitó la semana pasada que un miembro del CTA fuera a darles la charla de instrucción del VAR. Según la propia Federación, esta misma mañana ha sido el Atlético de Madrid el que ha suspendido esa reunión. Lo ha decidido, y es cita textual de hace unos minutos, todo el Atlético de Madrid. Y según información de Isaac Fouto, que acabamos de conocer también, tanto Velasco Carballo como Clos Gómez niegan que ninguno de ellos fueran las personas que iban a ir a esa reunión.
Noticia contada por Deportes Cope. Hay más noticias del fútbol español en Deportes Cope. En Sevilla ganaba el Eibar 2-0 y en el minuto 88...
Para meter al Sevilla en el partido y darle emoción a estos últimos instantes del choque.
Asedio,
Promes la pone Sarabia, gol. Las cosas que pasan en Nervión.
Víctor Fernández, empate a 2, se tuvo que calentar el estadio y el Sevilla para empatar el partido.
Sí, porque el Sevilla rescató ayer un punto casi milagrosamente los últimos 5 minutos del encuentro, después de jugar un partido horrible. El Sevilla despertó en el tramo final hasta alcanzar el empate a 2. El Sevilla evidencia una caída en su fútbol y Machín también asume que el equipo no anda bien, pero se queda. Ayer se quedaba con el empuje final del Sevilla.
Con 2-0, el VAR anuló un gol a Leibar. Esto le pareció a Mendilibar.
Yo creo que ha sido importante esos 2 minutos de VAR, ¿no? Si es gol o no es gol, el tercer gol. La culpa es nuestra, ¿eh? No le echo la culpa al VAR, ¿eh? Sabemos cómo va esto y tenemos que mantener la concentración. La siguiente jugada, después de ese miramiento de VAR, nos han hecho el 1-2, ¿no? Y ya, bueno, pues ya a partir de ahí, la calidad de ellos, el público que estaba frío se ha calentado, hemos jugado bien, creo que incluso hemos estado mejor que ellos. Los buenos equipos, los buenos jugadores, pues a veces no nos hace falta jugar bien para puntuar.
Y en Leganés, Leganés 3, Betis 0.
Este es un equipo que sabe que
este
seguramente...
Este es Quique Setién, a ver si podemos escuchar los goles del Leganés.
¡Punto de penalti! ¡En Nesiri solo! ¡Gol! ¡Cuidado que viene el Leganés! ¡En Nesiri, gol!
¡Vaya huevo!
¡Otra vez!
¡Gol!
¡Mira, mira!
mira, Nesiri, uno contra uno, dentro del área, Nesiri puede llegar al tercero, gol.
Y ahora sí, este es Quique Setién en un mensaje que no ha gustado en Leganés.
Este es un equipo que sabe que seguramente si quiere sobrevivir en la categoría tiene que hacer lo que hace. Hace cuatro cosas que están muy bien, que las hace espectacularmente bien. Unas veces le sale y otras no, por eso están ahí abajo.
Este mensaje no ha gustado en Leganés, Santi Duque.
En Nesiri Corra fue el protagonista, ya lo escuchábamos, indiscutible en el césped con su casi hat-trick. El primero iba fuera y entra tras tocar en Barragán. Y en la sala de prensa el protagonismo fue para Quique Setién. El ambiente estaba caldeado contra el técnico cántabro después de que tras el partido de ida Setién dijera que los jugadores del Lega le habían dicho a los suyos que jugaba muy bien y que les tenían envidia. Con la goleada, el público de Butarque se acordó de Setién pidiéndole que votara o cantando toma posesión, Pellegrino, sin embargo, no recogió el guante y tiró de elegancia.
Ahí la gente canta que venimos de segunda B. Yo creo que estamos muy orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. Podemos sacar el pecho, por eso no tenemos que tener ninguna vergüenza por ser lo que somos, al contrario.
En semana de Europa League para el Betis, ¿cómo ha sentado la derrota? ¿Y qué dice Setién? Si es que dice algo, Andrés Ocaña.
No se han querido matizar las declaraciones. Hoy ha habido un acto de una entrega de marca de coches a los jugadores y el entrenador del Real Betis Balompié, y lo que se quiere centrarse ya en Europa League. Por ejemplo, Junior lo que ha querido es arropar al entrenador, decir que él nunca menosprecia a nadie y se quiere pasar página cuanto antes e intentar recuperar a Bartra de cara al partido europeo.
Vamos a Valencia después de partidos emocionantísimos. Ayer, empate a cero contra la Real Sociedad. ¿Qué destacamos, Rafa Villarejo?
Bueno, un empate que suave a poco, sobre todo tras el tropiezo del Sevilla. El Valencia mira al objetivo Champions y es cierto que mantiene la distancia a 6 puntos, pero ayer esperaba sumar ante un rival directo en la pelea como es la Real Sociedad. La buena noticia, el regreso de Guedes 2 meses después, que junto a la vuelta de Condovia llegan justo, como decías, en el mejor momento, con el regreso de la Europa League el jueves en Glasgow ante el Celtic.
En Valencia nos quedamos porque hoy se disputa el último partido de la jornada, Deportivo Alavés Levante a las 9 de la noche, pero todas las noticias apuntan a Toño, desde el viernes en la cárcel. ¿Qué noticias tenemos, José Manuel Segarra?
Que ha pasado ya la tercera noche en esa prisión de Teruel, que son las que lleva el levantinista, donde la noticia es que ya ha podido recibir la visita de sus familiares. Recordemos que Toño está acusado de haber guardado menos de 5.000 euros a un miembro de una trama que se dedicaba a extorsionar a clientes de una red sexual. Hoy, en principio, no se va a presentar recurso contra esa prisión preventiva.
Y ahora, noticias de este partido del Deportivo Alavés Levante, que las cuenta desde Vitoria Roberto Arrillaga.
Con el Alavés que llega con un punto de los últimos 12, con 311 minutos sin marcar y las ausencias por lesión de Martín Aguirre Gaviria y de Eli, y además con la posibilidad de ver en el 11 titular al japonés Inui. Por su parte, el Levante llega en esa convulsión que hablabais sin Boateng, traspasado a China y con las bajas de campaña por sanción, Rochina y Postigo por lesión. Arbitrará un Diano Mayenco el partido a partir de las 9 o a las 9 y 5, porque a esa hora entrará la afición al campo, porque hoy también habrá protesta con ataúd incluido.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una queja más contra los arbitrajes y 3 lesiones. Primero, Aspas y Jozabet después del partido contra el Getafe.
El penalti, no sé ni cómo no vienen a ver al VAR. Luego se quejarán ellos de respect, pero bueno, creo que lo de hoy no puede pasar en la mejor liga del mundo, habiendo una cámara que no lo venga ni a revisar. Si le pasa a otro equipo, la próxima jornada no se presentan a jugar.
Voy a ir al grano, sentí robados.
Sí, ha sido claro, ya tenían la sensación durante el partido.
Si en vez de Maxi Gómez es acción la protagonista Luis Suárez, ¿tú piensas que lo hubiera expulsado?
Pues claro que no.
Luis Suárez le permite mucho, pero a nosotros no.
Hemos luchado contra Getafe, más contra otras 3 personas que iban de rojo.
Santi Peón, hacemos resumen de las quejas del Celta.
Bueno, pues que el Celta se siente tremendamente perjudicado por el arbitraje el sábado en el Coliseo de González Fuertes, algo que ha manifestado en 2 comunicados. En el primero, el del pasado sábado, se queja del nivel, cito textualmente, impropio e ínfimo del colegiado asturiano, y en el segundo manifiestan su malestar por la mala o nula utilización del videoarbitraje.
Lesiones graves e importantes del fin de semana. En el español, Quique Iglesias, la de Piatti.
Piatti sí será operado en los próximos días. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Será baja hasta el próximo otoño. El español consultará a la liga para saber qué margen económico tiene para fichar, aunque creo sinceramente que no va a mover más la plantilla.
En la Real Sociedad, Mauri Diaque, ¿qué tiene Illarramendi?
A la espera del resultado de las pruebas, Illarra sufre una rotura en el aductor derecho. Veremos cuál es la longitud de la rotura, pero se especula con 1 mes como mínimo de inactividad.
En Huesca, ¿sabemos ya lo que tiene Insua, Pablo Barrantes?
Pues sí, una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se perderá lo que queda de temporada. Recordemos que el gallego estaba cedido por el Schalke. El Huesca ya ha manifestado que le gustaría ampliar esa cesión para que vistiera de azulgrana el año que viene, y el club agiliza gestiones para buscar
o bien el mercado nacional o de jugadores, un paro, un central para incorporarlo de forma inmediata.
Todo esto en Primera División. Ahora hacemos resumen de lo que ha pasado en Segunda. Javier Pascual.
El Albacete mantiene el liderato tras ganar al Mallorca, mientras que Osasuna se sitúa segundo tras vencer en Gijón. El Depor, tercero, sacó los 3 puntos de su visita a un Granada que ahora es quinto. El Málaga, que es cuarto, no pasó del empate a 0 frente a Las Palmas. El Oviedo entra en playoff tras ganar en un polémico encuentro al Elche, que provocó un gran enfado de Pacheta, técnico ilicitano, y por abajo corro empate entre Extremadura y Rayo Majadahonda y triunfo importante del Córdoba en Tenerife.
Así sonó el sábado el enfado de Pacheta, entrenador del Elche.
¿Y ustedes? ¿Qué hacemos? Díganme qué hago yo hoy. ¿Qué hago? Con estas 4 decisiones que son lapidarias. Yo estoy cansado de esto ya. A mí que no me llame a llorar. ¿A llorar? ¿Ustedes saben cómo tengo los jugadores ahí dentro? Indignados. Y encima me amenazan a mí que si le digo algo que me van a echar. Esto, mire usted, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? Me están haciendo mucho daño a la entidad, ¿eh?
Noticias ahora del baloncesto, Liga Endesa y al fondo de la semana, la Copa, Pilar Casado.
Jornada previa, como dices, a la Copa, que saldaron con victoria 5 de los 8 que jugarán a partir del jueves el torneo del CAO en Madrid. A saber, Barça, Real Madrid, Unicaja, Estudiantes y Juventud, Tenerife, Baskonia y Valencia llegarán a la cita tras derrota liguera. Por cierto, Rudy Fernández podrá jugar la Copa con un ojo morado, pero nada más porque las pruebas médicas han descartado fractura facial alguna. Además, en esta jornada 20 de Liga Endesa, el GBC le remontó al Granca 17 puntos y sumaron su 4º triunfo en la temporada. El otro equipo en descenso, Lucán Murcia, perdió en su visita a Breogán. Los murcianos acumulan 8 derrotas consecutivas.
Acudimos al Parra Center. Ahora, Doncic, otra vez actuación estelar. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno es el líder indiscutible de Dallas y anoche volvió a demostrarlo. Sus Mavericks perdían por 14 al final del tercer cuarto ante Portland y Doncic lideró la remontada con 13 de sus 28 puntos en el último periodo para terminar ganando el partido por 1 punto. Además, la noche nos dejó la paliza de Filadelfia a los Lakers y el agónico triunfo de los Warriors ante Miami, gracias a 2 tiros libres de DeMarcus Cousins a 5 segundos del final del encuentro.
Y ahora Kike Iglesias, ciclismo. Ha terminado la Vuelta a Valencia y ¿qué más va a pasar esta semana?
Bueno, lo ha ganado Jon Izagirre, primer gran triunfo de Izagirre con el maillot de la Astana. La última etapa la ganó Groenewegen, segundo fue Valverde en la general, que el viernes y el sábado correrá su Vuelta ciclista a Murcia. Mañana arranca, por cierto, el Tour de Colombia con las estrellas, obviamente, Nairo Quintana y Chris Froome, que se ha apuntado a esta pedazo de Vuelta presentada ayer de manera espectacular ante más de 30.000 espectadores en el Estadio de Fútbol de Medellín.
2 apuntes más, uno de tenis, es buena noticia. Copa Federación, España ganó a Japón 3-2. Vamos a luchar por el ascenso, las chicas de Anabel Medina. Y en rugby, Campeonato de Europa, comenzó para España de nuevo la competición. Ganó a Rusia ayer en Madrid 16-14. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana, Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra, premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, anoche, en el tertulión de Tiempo de Juego con Juanma Castaño, hablando del buen momento que vive el Real Madrid. ¿Habrá liga?
Llega la Champions en un momento del Madrid de clarísima recuperación.
El partido del derbi, polémicas aparte, yo creo que marca el punto más alto del ascenso que viene viviendo el equipo desde el partido contra el Sevilla. Desde entonces no ha cedido ningún partido y no solo eso, sino que el juego se consolida cada vez más y contra rivales duros. Dijimos antes de que empezara febrero que muy bien todo lo que había hecho Solari, ¿vale? Desde enero, pero que se la jugaba en febrero. Y para empezar el empate contra el Barça y la victoria en el derbi ya son palabras mayores.
Yo creo que la Liga está, por lo menos, la puerta entreabierta y al Madrid le gusta colarse y ese efecto que suele provocar en el Barcelona. Creo que Solari está ganando duelos a entrenadores ya cualificados, a un tótem de los banquillos como Simeone, o el otro día se lo puso difícil a Valverde. Creo que hay que poner en su justa medida el mérito de Solari, Y luego ya por adornar esto un poco, es que hay un trueno ahí por la izquierda que es una maravilla, con sus defectillos que los tiene, que es
Vinicius,
que a mí, para mí me parece que está marcando diferencias, vamos, a un nivel.
Lo más importante es que este equipo ahora compite, y hace cosa de un mes y pico, parece un equipo veteranos, pero es un equipo que ves, un equipo que tiene aire, tiene pulmones, coño, como la calidad la tiene, va para adelante.
Ahora el Madrid me parece un equipo que tiene una forma de jugar reconocible. O sea, tú sabes a lo que quiere jugar el Madrid. Si el rival echa para atrás, pues echa para atrás, como pasó en el arranque del partido o como pasó en momentos de la segunda parte en el Camp Nou. Pero sabes a lo que quiere jugar el Madrid.
Ya saben que se puede escuchar, por supuesto, todo el tertulión y las emisiones de deportes y otras cosas en cope.es. Bueno, la encuesta del día dice lo siguiente, Nacho Pla.
En arroba de Deportes Cope preguntamos por qué razón perdió el Atlético de Madrid el derbi. Damos dos opciones, o bien porque fue peor que el Real Madrid o por el VAR. Pues muy igualadito, pero con un 51% gana que fue inferior al equipo blanco frente a un 49%. Que echa las culpas al vídeo arbitraje.
La mitad más uno, que se suele decir. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito, a ver cómo está esta semana que vuelve la Liga de Campeones. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes.
¿Qué pasa?
Pues sí, no voy a ser muy original.
¿Ah, es de la Liga de Campeones o qué?
Claro.
Joder, cómo te conozco, ¿eh?
Claro, cómo vuelve el mejor torneo de clubes del mundo.
Sí, señor.
Pues lo que tienen que buscar la gente, los oyentes, esta semana es un jugador que ha disputado esta Liga de Campeones.
Un jugador que ha disputado...
Este año, o sea, esta temporada...
Esta temporada, la Liga de Campeones.
Eso es.
Vale, ¿y la pista?
Y la pista de hoy es que es rubio y de un equipo que sigue en el torneo.
O sea, es doble la
sí.
Pista. ¿Rubio?
¿Rubio?
¿Pero muy rubio o qué?
Va, hombre, albino no es, pero es rubio.
Rubio, vale, se ve que es rubio.
Sí, sí.
Y está jugando todavía entre los 16 equipos que están jugando la Liga de Campeones,
¿no? Exactamente, pertenece a un equipo que sigue en el torneo.
Muy bien, Pedro. Vuelve la Liga de Campeones aparece el VAR en la Liga de Campeones. No te digo nada,
madre
¿eh?
Mía. Madre mía, la que se va a liar. Pero está bien.
Bueno, muy bien. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Te espero por aquí esta semana. El miércoles, gran partido. Real Madrid-Ajax de Ámsterdam. Algo habrá que decir de ese partido. Y algo habrá que decir, por supuesto, del Atlético de Madrid-Real Madrid. Y algo habrá que decir de la victoria del Leganés ayer 3-0 contra el Betis. Y algo habrá que decir del Getafe, que está a 2 puntos de la Liga de Campeones. Todo esto se lo contamos.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La nuestra es una sociedad para gente eficaz, para gente que tiene capacidad de competir, para gente que logra el éxito. Y los que no están en la media, una media generalmente muy exigente, quedan descartados. Lo hemos dicho ya varias veces en este programa. La película Campeones, el discurso que hizo Jesús Vidal al recoger su premio en los Goya, ha servido para que nos demos cuenta, bueno, que hay mucha gente descartada en España porque no cumple unos ciertos estándares de eso, de eficacia, de competitividad. En España, menos del 20% de las personas con discapacidad intelectual tienen empleo. O sea, se quedan en casa porque no los contratan. La película Campeones, el discurso de Jesús Vidal, son pasos en un camino todavía muy largo. Porque si no tienen trabajo, significa que, bueno, establecemos para vivir en esta sociedad unos requisitos que descarta a mucha gente. Entre esa gente están los discapacitados intelectuales. Lo primero es que nazcan. Y después de que nazcan, nosotros que somos tan modernos, que somos tan sensibles a tantos temas, pues tendríamos que mirarnos esto, ¿no? De cómo los descartamos. Los descartamos del mundo laboral. Ojo. Ojo con también su educación, porque sobre esto habría mucho que hablar, sobre si deben de estar incluidos o no en los colegios normales. Sobre eso se ha pronunciado Naciones Unidas. Campeones, el discurso de Jesús Vidal, como digo, son pasos en un largo camino, en una sociedad acostumbrada a descartar a demasiada gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira esta noticia. Un millonario australiano lo dejó todo y desde hace más de 20 años vive en una isla desierta.
¿Y no se aburre?
Gente rara ahí en todas partes. Bueno, pues este ex hombre de negocios pasó de una vida de lujo a vivir en plena naturaleza, alejado de la vida material. Y hoy queremos preguntarte por esta cuestión. A ver, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? ¿Y por qué y para qué? ¿Qué tres cosas? Es decir,
pero,
que nos...
pero se supone que ya no dan de comer, ¿no?
Yo... ¿O no? Esto es como muy amplio. ¿Eh? Hablamos de objetos, no hablamos de personas, ¿eh? Hombre, yo digo que te buscarás la vida para comer en la isla.
Entonces, ¿eh? No hay que llevarse.
Claro, yo me refiero, yo
un
creo
saco
que es más
de patata, por ejemplo, ¿no?
Es que eso, además, eso. No... Rosa Rosada, buenas tardes.
Pilar,
se te acaban las patatas, se te acaban, a no ser que las siembres. Se te van a acabar, ¿no?
Llévate unas semillejas que ocupan menos en la mochila.
Una
o, es que claro, a lo mejor...
También
bueno,
puedo cazar, como Robinson Crusoe.
O pescar.
Yo es que creo, sí. Vamos a ver, que la isla está desierta.
Sí, pero que ¿tiene como cobertura mucho, o no tiene cobertura?
Las islas no tienen cobertura.
¿Cómo va a tener cobertura?
Puede haber un árbol, puede haber unas plantejas. ¿Animales? Pues no, solo peces y
hombre,
tiburones.
Hombre, animales.
Pero puede llevar, pero... por ejemplo, un ordenador con toda una biblioteca descargada.
Hombre, yo pensaba, en un e-book, ¿no? Ya. Que no necesita conexión una vez que has descargado todos los libros que quieras, los que quepan.
Ya.
Pues te la puedes llevar.
Claro, eso
podría
vale, ¿no?
ser.
Claro. Claro.
Para que hay que llevarse las gafas también, lo que las necesitamos
claro,
para
claro,
leer. Y ya
que...
se nos acaba el...
O mejor algo para escribir. O mejor algo para hacer fuego.
Ya.
Claro, es que...
Nos imaginamos que nos vamos una semana nada más.
No, una semana
decir,
no,
es que
una semana no, perdona.
A mí
no,
es que
no,
esto ya me está preocupando.
Venga, imagínate un que poco
es,
de cuartelillo.
Es que si nos vamos más de una semana, palmamos fijo, Pilar.
Claro.
No se trata
pero
de
se
eso.
Trata de se trata de sobrevivir.
Sí, una semana de sobrevivir.
Bueno, ponle un año, ¿vale? Le ponemos un año.
Dos calvos en un año.
Un año.
Pero bueno, ¿vale? Venga. Estas encuestas siempre se hacen como... Por el valor simbólico de aquello a lo que tenemos más aprecio.
O aquello que pueda sernos más útil también.
Aquello... Bueno, es muy difícil. Hemos dicho tres objetos.
Sí, objetos. Así. No puedes llevarte personas. No,
y que
no.
quepa en una mochila o una cosita así no muy grande, ¿no?
Eso da igual.
Ah,
objetos.
Sí. Porque, no,
me llevo siete maletas.
Me llevo un helicóptero
no, hombre,
y vengo.
No, para salir de allí. No vale. No,
vale,
no, eso no.
Tampoco un barco.
Tampoco.
Pero sí una mini lancha transportable.
No.
Hombre, eso me cabe en la mochila.
Ya.
Yo llevo
eso
agua,
no vale.
La caña de pescar para pescar peces.
No, bueno, porque mira, la caña de pescar no es mala idea.
En la isla hay agua dulce.
Hombre, claro.
Hay un pequeño manantial.
No sobrevives.
Un pequeño manantial escondido entre las
rocas. Un pequeño riachuelo.
Sí.
Ya, mira, ¿veis? Ya estáis facilitando aquí el...
Hombre, no, entonces es que no hubiera sobrevivido.
Donde uno puede beber y asearse.
Claro, ni Robinson Crusoe ni nadie.
La taza de váter también hay entonces.
No, eso no es
falta. Bueno,
es toda la isla para ti, ¿qué más quieres?
Pues mira, hay oyentes que dicen que se llevarían un boli, una libreta gordísima y una pelota.
Una pelota.
A ver de qué come este oyente.
Ya.
Pero que no, que la... A ver, la comida te la tienes que buscar tú, que para eso estás... No, hay que sobrevivir. Tal y como yo lo entiendo.
¿Qué más?
Bueno, tres objetos que te faciliten la vida.
Sí, por ejemplo, descartamos a Nines que dice: yo me llevo a mi novio la moto y la gasolina. O sea,
objetos. Tu novio no vale como objeto.
Se cree que está en Ibiza.
Se va a dar una vueltecita por la isla.
En Formentera. Con el scooter.
A ver,
del novio.
Ahí está más sensata. Una lupa. Un machete y semillas para plantar. Dice, machete. la lupa para hacer fuego.
Ah, mira.
El machete para usarlo como herramienta de construcción para alimentarme o defenderme en caso necesario.
Para hacer fuego con una lupa hay que tener mucha
no está
paciencia.
Mal. Bueno, mejor que nada es.
Y semillas, vas a tener tiempo, no te preocupes. Y semillas para cultivarlas y para tener comida. Este otro oyente se llevaría en la mochila medicinas, herramientas y mecheros.
Uf, medicinas, uf, sí, claro, esa es otra.
A ver, equipo de pesca vale, juego de cuchillos también, la barca modesta... Eso no cabe ahí en la maleta. Y luego tenemos un valiente que dice: yo, vamos, con un cuchillo me basto.
Sí, un cuchillo entre los dientes y que vengan las fieras.
Qué aburrimiento, de todas formas, ¿no?
Bueno, hay que pensar.
Es que los millonarios estos tienen un poco de imaginación.
No, pero sí, a lo mejor él tiene muchas más cosas. Pero
no,
claro,
lo que pasa es que...
el ejercicio es...
Claro,
este hombre
perdió el sentido de la vida.
Perdió el sentido de la vida.
Sí, pues porque perdió toda la fortuna en el crack del 87, entonces no sabía qué hacer con su vida.
Sí.
Ah,
y entonces cogió una pequeña isla de Oceanía y la ha convertido en su hogar y vive ahí pescando y cuidando su cabaña. Hay gente que sería feliz así.
Sí,
y sin cobertura,
y luego,
¿no?
Vuelve a casa los lunes, seguro.
Bueno, es un ejercicio que vamos a hacer esta tarde con los oyentes. Tres objetos, que te llevarías a una isla desierta en la que tienes que sobrevivir. Hemos puesto un periodo de un año, para que quede así la cosa más acotada.
Yo no llego, te lo digo ya.
Que sí. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607 150602. podríamos vivir un año sin música? Suena Camila Cabello, que junto a Ricky Martin y J Balvin fueron los latinos elegidos para abrir la gala de los Grammy 2019.
Sí, unos premios que han vuelto a Los Ángeles con un show repleto de presencia latina. De hecho, los tres artistas latinos fueron los encargados de abrir el telón de la edición número 61 de los premios más importantes de la música en el mundo. Ahí estaba ella, Camila Cabello, la primera en aparecer interpretando esta canción, Habana. Después subió al escenario Ricky Martin para cantar Pégate. Y por último, J Balvin, que se unió a la fiesta con su éxito, Mi Gente. Oye, pues un comienzo de premios estupendo.
No, no, es la primera vez que un latino abre una gala como esta.
Sí,
¿eh? No,
y era tan... ahora.
Claro que sí. Recuerda, hablamos de una isla desierta donde te puedes llevar tres objetos. ¿Cuáles elegirías y por qué? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Cambiamos de canción, pero seguimos hablando de esa gala de los Grammy 2019. Si lo latino fue protagonista, quizá lo que triunfó por encima de todo podríamos decir que es el rap y concretamente esta canción que escuchas. Esto que empieza así y que luego se convierte en un rap es This Is America, que ha conseguido el premio a la mejor canción en la gala celebrada anoche en Los Ángeles. Su autor es Childish Gambino. También selló los premios a la mejor grabación y al mejor vídeo musical. Ahí está la parte más rapera, la parte también de denuncia, porque es una canción denuncia, es probable que hayas visto el vídeo, denuncia sobre todo el racismo y también el uso de las armas generalizado en los Estados Unidos y, como te digo, ha triunfado esta noche en la gala de los Grammy. En Estados Unidos está nuestro corresponsal Juan Fierro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por qué ha impactado esta canción?
Bueno, no solo en la gala, aunque en la gala no se interpretó, sino mucho antes. Tiene más, creo que son más de 500 millones de personas
una
que han visto
sí, en YouTube.
El vídeo en YouTube, porque es una denuncia brutal, porque el vídeo tiene algunas imágenes brutales contra el tráfico de armas o contra el uso de armas en los Estados Unidos. Pero no solo señala a las autoridades, al gobierno de los Estados Unidos, sino que señala también a la propia sociedad estadounidense. Y de ahí la repercusión quizás del vídeo, ¿no? Aquí en los Estados Unidos. Un vídeo que ha sido alabado por mucho y muy criticado, como te puedes imaginar, aquí en los Estados Unidos, de todos los que están a favor de las armas. Pero bueno, como decía alguien, los clics de esos que están a favor de las armas también han contado a la hora, bueno, de elevar este vídeo a uno de los vídeos más vistos, ¿no?, de los últimos tiempos.
Y su autor, Childish Gambino, que efectivamente no fue a recoger el premio. Hubo varios artistas que no fueron a la gala por diversos motivos, pero estas galas además siempre dejan otras anécdotas. ¿Cuáles destacarías tú, Juan?
Hombre, galas, lo bueno que tiene la gala de los Grammy, aparte de que es como las galas normales, y en estas se pasaron 40 minutos, o sea, iba a durar 3 horas, duró 3 horas y 40 minutos, pero lo que tienen estas galas, la gala de los Grammy, son las actuaciones musicales. Es decir, la mayoría de los premios los anuncian o los entregan, son 84 premios en total.
Es que son muchísimos premios.
Para que te hagas una idea, pero claro, cuando empieza la gala, pues ya se saben pues prácticamente 75, casi claro. 80 de los premios. Y lo bueno que tiene la gala de los Grammy son las actuaciones, y yo creo que ayer quien se coronó en esta gala, en esta 61 edición de los Grammys, fue Jennifer López, uh-huh. Porque la actuación de J-Lo, lo que hizo, bueno, recordándonos éxitos de Motown de los años 60, grandes clásicos, con una gran actuación musical, fue imponente. Imponente estuvo también la presentadora, Alicia Keys, uh-huh. No en su papel de presentadora, pero sí en su papel de cantante, porque tuvo también una actuación con dos pianos, cantando también clásicos, desde Nat King Cole a Coldplay, que también fue absolutamente espectacular. Y luego tuvimos los homenajes, dos grandes de la música estadounidense, con muchos años ya, como Dolly Parton con 73 años y Diana Rose, que el próximo mes de marzo cumple 75 años, que también estuvieron sobre las tablas, sobre ese escenario del Staples Center en Los Ángeles, y que la verdad, bueno, pues fue también lo mejor, prácticamente de lo mejor de la noche.
Bueno, una gala que se puede rescatar al menos sus mejores momentos, yo creo que merece la pena, como nos toca de madrugada, normalmente aquí no la vemos, pero desde luego yo creo que siguiendo las recomendaciones de Juan podemos rescatar algunos de esos mejores momentos porque merecen la pena, ¿eh?
Desde luego la actuación de Jennifer López,
sí,
yo creo
sí,
que
sí,
fue
está
la que
fantástica,
robó,
además.
Que robó
sí,
la sí, escena sí. totalmente.
Juan Fierro, gracias.
A vosotros.
Buenas
hasta
tardes.
Luego.
Y cambiamos totalmente de tema. Esta mañana hemos conocido un suceso que la verdad es que se ha repetido ya en alguna ocasión, de vez en cuando salen a la luz historias parecidas. Me voy a acercar a Istán, es un pequeño pueblo que está al lado de Marbella, en Málaga, no llega a los 1.400 habitantes. Allí, en la Sierra de las Nieves, una mujer y su hija han convivido durante un año con el cuerpo de su abuela muerta. La hija de la fallecida se ha visto obligada a confesar los hechos a la Guardia Civil después de que el exmarido de la difunta lo descubriera. La investigación sigue abierta. Ahora se trata de averiguar por qué ha pasado esto. En COPE Marbella está nuestro compañero José Antonio Gómez. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué sabemos hasta ahora de este suceso?
Pues sabemos que la investigación está abierta, que todo parece indicar que puede haber un móvil económico, bien el no tener suficiente dinero para hacer un entierro, o probablemente también cobrar la pensión que tenía esta señora. Pero no está nada claro el móvil y la verdad es que estamos pendientes de la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil y que rodean este extraño y macabro caso.
¿Y se sabe dónde tenían el cadáver?
Pues el cadáver estaba en una habitación que estaba en lamentable estado, la habitación prácticamente la casa, muy desordenada, y desde luego debajo de un colchón envuelta en plásticos con cartones, momificada, realmente un panorama dantesco el que se encontró la Guardia Civil una vez que fueron avisados de tal situación.
¡Qué horror! Oye, ¿cómo es este pueblo? Istán es un pueblo relativamente pequeño, ¿no?, donde se suele conocer toda la gente, ¿no?
Bueno, Istán es un pueblo que está en la montaña de la Sierra de Marbella, en la Sierra Blanca, ya pertenece a la Sierra de las Nieves, a 14 kilómetros de la ciudad. Se comunica solo con Marbella a través de la carretera del Pantano de la Concepción, de Río Verde, y es un pueblo muy tranquilo, le llamamos el manantial de la Costa del Sol, porque todo el agua que se bebe aquí prácticamente emana de este lugar. Por tanto, es una villa tranquila, pueblo de montaña cercano a la costa, pero que habitualmente no ocurre ninguna noticia trascendente.
Pues fíjate, debe estar todo el mundo hablando de lo mismo y, bueno, pensando, ¿hemos visto a esa mujer o la hemos visto? Sorprende mucho este tipo de casos, ¿no te parece? Porque de repente alguien desaparece y es como que nadie la echa de menos, ¿no? Son cosas que extrañan, ¿no? Ni un vecino, ni un conocido, ni nadie volvió a ver a esta mujer y nadie dijo nada, ¿no?
Bueno, esto es muy habitual aquí en la zona de Marbella y su comarca, porque aquí hay muchísimas urbanizaciones y vive muchísima gente de países, pues desde Gran Bretaña, de Francia, Rusia, decía, aquí conviven muchas nacionalidades, gente que viene a pasar pequeñas temporadas, gente que a lo mejor no viene a su casa en todo un año, es decir, la gente, nadie lleva la vida de nadie, por consiguiente puede ocurrir cosas semejantes, ¿no? No hemos visto pues otra serie de incidencias con personas que también se esconden de la justicia en distintas urbanizaciones de la Costa del Sol, por la gran convivencia que hay aquí de nacionalidades diversas.
Bueno, pues estamos pendientes de las novedades de este caso, desde luego tremendo, ¿no?, macabro por las circunstancias, y de averiguar por qué tenían a la abuela en esas condiciones, muerta desde hace un año, en casa, debajo de una cama, debajo de un colchón. José Antonio Gómez, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Y hace unos días, aquí en la tarde, hablábamos con un joven de La Coruña, porque estábamos comentando que se estaba celebrando en Ribadeo, concretamente en Isla Pancha, uno de los concursos más importantes del mundo de surfear olas gigantes, olas grandes. Hablábamos del concurso, de cómo iba la competición, y en un momento determinado, nuestro compañero de Cope La Coruña nos pasó a un joven que era experto en surf y que nos estuvo comentando cómo es este tipo de concurso, cómo son estas olas, cómo se surfean. Este joven no había podido participar concretamente en Isla Pancha, lo había intentado, pero se había quedado fuera por poco. Bueno, pues ahora vuelve a ser protagonista, pero ahora que también casi se queda fuera por poco, resulta que se ha convertido en el campeón de España de olas gigantes. Y este joven en cuestión se llama Juan Fernández. Hola, Juan, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Te acuerdas que hablábamos hace poco cuando estábamos hablando de Isla Pancha y de las olas?
Sí, estuve con vosotros en Ribadeo, que no pude competir, pero esta vez sí que pude competir y bueno, pues me fue bien.
Esta vez el campeonato se ha celebrado en Cueto, en Cantabria. ¿Cómo ha sido tu participación? Porque en principio tampoco estabas en la lista de los que iban a participar.
Pues no, en principio no estaba en lista de espera, y este, a diferencia del de Isla Pancha era un campeonato que te ponían en las olas con moto de agua, pero este no, este era el campeonato de España de olas grandes, pero de remada, o sea que cogíamos las olas nosotros con nuestros brazos. Y nada, me invitaron el jueves por la mañana porque hubo un par de bajas y el campeonato se realizó el sábado y pues no me pude ir mejor, la verdad. Sabía que estaba entrenando mucho para esas olas, pero bueno, no me imaginaba que podía llegar a ganar, la verdad.
Pero Juan, ¿tú cuando te llaman dónde estabas?
Yo cuando me llamaron estaba aquí al lado de casa, en Coruña.
Y cogiste corriendo y te fuiste para allá, claro.
Sí, sí, sin pensarlo.
Tienes 20 años, ¿no?
Sí.
Eras, de hecho, el más joven de toda la competición.
Sí, aparte de ganar, me dieron el premio al rookie, que es como el deportista revelación.
Ajá. ¿Qué fue lo que hiciste para ganar? A ver, ¿qué tipo de olas surfeaste para que nos hagamos una idea y qué dificultad tenían?
Pues fue un campeonato que fue bastante aventura, la verdad, porque el mar estaba muy complicado, venían olas de bastantes direcciones y tuvieron que parar el campeonato al mediodía, y por la tarde se reanudó el campeonato y tuvimos que entrar al agua en barco desde Santander, y una vez allí pues ya hice mi primera ronda y la pasé en segunda posición, y luego cuando llegué a la final pues cogí dos muy buenas olas y gané el campeonato.
¿Cómo eran las olas? ¿De qué altura más o menos?
Pues entre los 4 y los 7 metros.
7 metros ya
es
una ola de considerables condiciones, ¿no? Creo que incluso tuviste un susto al final, ¿no?
Pues sí, justo cuando acabó la manga, pues me cogió una ola muy, muy grande, de las más grandes que me cogió en mi vida, yo creo, porque aparte de grande era fuerte y nada, pero aguanté bien, tiré del chaleco, que menos mal que llevaba chaleco, y me sacó a la superficie, y luego ya me rescató la moto de agua y nada, fue todo bien.
Juan, ¿qué se siente cuando una ola te arrastra de esa manera, te da vueltas? ¿Sabes dónde estás, dónde no estás? ¿Qué se siente en ese momento?
Pues yo cuando me vino esa ola encima, por ejemplo, lo que hice bien fue que estuve muy tranquilo y no perdí la calma. Lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso y sientes mucha fuerza para todos los lados que te llevas para el fondo.
O sea, es como si te estuvieran pegando una paliza casi, ¿no?
Pues más o menos, sí.
Y no sabes, claro, no sabes en ese momento, menos mal al chaleco, ¿no?, que te saca, porque casi no sabes hacia dónde salir o cómo salir.
No, claro, no. Ahí, menos mal que tenía el chaleco y entonces tiré el chaleco y llevamos como una bombona de aire que explota y te saca para arriba. Pero bueno, aún así, pues son unos segundos que parecen tres veces lo que en verdad son.
Oye, Juan, ¿cómo es que te gusta tanto esto, con lo peligroso que es?
Pues no sé, desde pequeño practiqué muchos deportes, pero desde los 16 años así ya me empezaron a gustar las olas con tubo, las olas fuertes y nada, luego cuando acabé bachillerato y selectividad, me fui para Hawái y a partir de ahí ya me empezaron a gustar más las olas grandes y pues ahora, sin dejar de lado el sur normal de competición, pues me gustan mucho las olas grandes y entreno para ello porque siento algo que no siento con las olas pequeñas, como que siento mucha adrenalina y me gusta la sensación de superación. Y
oye,
todo.
Juan, una cosa, antes has comentado que en el concurso de Isla Pancha los surferos se iban a la ola en moto acuática. Tú no tienes moto acuática, ¿verdad?
Pues no, no tengo moto porque es un gasto muy grande, la verdad. Una moto de agua pues vale entre alrededor de 25.000 euros o 20.000 euros. Y nada, a ver si gracias a esto pues...
Porque ahora que eres campeón de España de olas grandes, ¿tú crees que puedes encontrar un patrocinador que te ayude con tu carrera?
Pues espero que sí, a ver si gracias a esto... hay alguna marca que me ayuda económicamente y puedo empezar a entrenar con la moto de agua para seguir mejorando.
Juan Fernández, campeón de España de surf en olas gigantes. Gracias por atendernos. Que vaya bien, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós.
Tardes. Adiós.
Mira, algún oyente a lo mejor quiere llevarse una tabla de surf a una isla desierta. No sé, se me ocurre. Me extraña, pero... De eso hablamos, Rosa, con los oyentes.
Hay mucho loco del surf, ¿eh?
Por eso.
Hay gente que no puede vivir sin su tabla. Una solita.
Pues a lo mejor en el agua hay tiburones.
Una solita.
Aviso, ¿eh? Para el que vaya con la...
Tú sigues siendo así. Así de positiva.
A mí es que esto
tarde.
Me da mucho miedo.
Pero te puedes mojar los tobillos.
Bueno, hablamos de
Te puedes bañar sentado.
Tres objetos te llevarías a una isla desierta.
Bueno, dicen por aquí, siempre me dijo mi abuelo que el mundo no es mejor porque sea moderno y evolucione. Así que este oyente se va a llevar la navaja, una cuerda y un mechero en una bolsa. Dice, en un bolsillo entra todo y no pesa. Y te vale para muchísimas cosas.
Una cuerda, un mechero...
Y una navaja.
Una navaja, pues,
sobre todo si es una navaja suiza, de esas que llevan mil cosas emitidas.
Eso, nunca sabes
lo
que
te va... Pero la isla está desierta, no hay tornillo que apretar. O sea,
sí, pero cosas para cortar,
sí,
claro.
Sí, sí. ¿Eh? Diferentes modalidades de tamaño.
Exactamente. Para enganchar el pez tendrás
navaja,
que comer algo.
Navaja, mechero y tendrás que comer algo.
Hombre, con las manos no, se te escapa.
Bueno, mira, está llena de gamba la playa y camarones.
Pues entonces, echa la parrilla que...
Claro.
Lo importante es tener fuego.
Exactamente,
entonces.
Que la plancha está buenísima. Bueno,
unos cangrejitos, entonces se hace una sopita.
Yo es que sé cómo estoy oyente. Dice, a ver, yo me llevo a la isla desierta a mi mujer y a mi niña. Sin ellas no puedo vivir. Ya veríamos cómo nos lo montamos.
Pero que
no,
estamos...
Que esto está programado para la soledad más absoluta.
Claro, claro, claro.
O sea, es una cosa horrible. Hay que estar solo, imagínate.
Hay que estar solo un año.
Que nadie te escucha, imagínate.
Pues anda, que este...
Que nadie te riñe.
Este
nadie
se quiere llevar
nada.
El ordenador, internet y un generador de electricidad.
Ah, claro, claro.
Sí, claro.
Internet,
claro,
pero el generador de electricidad hay que meterle combustible.
Y las plataformas de series también, para no aburrirte. ¿Aló? No, no vale.
Bueno, este es más rústico.
Vale lo que queráis, pero no.
Dice, yo dos botes de superglue y una sierra. Seguro que me sale una barca impresionante para salir de allí.
Claro.
¿Ves? Mira,
para escapar, mira.
Un hombre que piensa.
Claro, es que aquí dicen, yo no tengo muy claro si me gustaría vivir apartado de la civilización. Así que en todo caso me llevaría un barco grande para volver con mucho combustible. ¿Sí? Un avión por si el agua me impide volver con suficiente combustible. Y un helicóptero con suficiente combustible para llegar a la
¿Cómo
tierra?
Se llama este Ticio? Sí, que le vamos a dar un precio. Un premio. ¿Cómo se llama?
Ticio.
Ticio. Este Ticio sí que piensa. Un ratito, está allí en la isla desierta,
sí, claro.
Está una mañana.
Entiendo que
una
sabe,
tarde, un
que
fin
sabe
de semana.
Pilotar un helicóptero, pilotar un avión y además llevar o pilotar también un barco. Ya
al
lo veo
barco
yo.
Le das
ya,
a la palanca
claro,
para adelante.
Claro. Sí, sí,
y mal
sí.
Que bien.
No es nada fácil.
Este otro quiere estar entretenido. Dice, yo me llevo los contenedores amarillo, verde y azul para poder reciclar.
Los contenedores amarillo, verde.
Y mucho buen humor. Bien.
Sí. Si es pues todo sí. Biodegradable en la isla, hombre.
Conexión wifi, un ratón y un portátil. Esta, la gente solo se quiere llevar el ordenador a la isla. Que no, hombre, que no. Y este mensaje. A ver, vamos a escuchar a Juan de Mallorca en el 607-150602.
Pues lo tengo muy claro. Una tienda de una cabañita para resguardarme de la intemperie. Y después, como tengo muchos problemas con los dientes y lo dental, que no falte lo dental, que se me mete la comida entre los dientes y lo paso muy mal.
¿Qué comida?
¿Te complica las cosas? Pues unas tenazas. Que yo no quiero hacer como el náufrago, con un patín de hielo y una piedra. No me convenció ese sistema de quitarme las muelas. O sea, que ahí lo tenemos. Tienda de campaña...
hilo dental y tenazas. Ala, si alguien sabe algo mejor.
Pero
yo me llevo eso.
Cada uno tiene sus problemas,
hay que preguntarle a este oyente si el hilo dental, vamos a ver.
No se me hubiera ocurrido, ¿eh?
Es una gran necesidad, pero el hilo dental no es sustituible por una pajita que haya por ahí, ¿eh?
¿Por dónde?
¿Es posible?
Sí, hombre, porque están las hierbas.
Bueno,
están las hierbas.
¿Qué
de
te
la
llevarías a la isla desierta? 607-506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.